Como la última, ya sabes que el juez le ha dicho que lo de renunciar a su abogado, que no cuela. Y que avisa de que mañana revisará sus medidas cautelares en una vistilla. Es decir, que cabe la posibilidad de que acabe el día en el resort de Soto del Real. Yo que le llevaba una mochila con un gallumbo por si acaso. Oye, nunca sabes. Bueno, antes, manda la actualidad. La noticia de esta noche, hace minutos, la ha protagonizado, como no puede ser de otro modo, Donald Trump. El presidente de Estados Unidos redobla sus críticas a España a su manera. Nos amenaza con una subida de aranceles. No puede, pero el motivo, las reticencias del gobierno a subir el 5% el gasto en defensa. La respuesta ha durado poco más de un minuto, pero no tiene desperdicio. Made in Trump. La vamos a escuchar en dos partes.
Estoy muy descontento con España. Son el único país que no ha subido su cifra al 5%. Los demás países de la OTAN aumentaron hasta el 5%. España lo está haciendo muy bien gracias a nuestras espaldas, así que no estoy contento con España. España obtiene protección y ellos saben que están en medio de todo, así que les van a proteger automáticamente, aunque no les quieras proteger. Estás protegido por su ubicación.
Un descontento que, como te digo, se podría traducir en una subida de aranceles, aunque nosotros estamos bajo el paraguas de la Unión Europea.
Lo que hizo España es muy malo para la OTAN, muy injusto. No importaría si dijeses, no voy a protegerles, porque están bastante protegidos, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Pasar por los otros países y decir, vamos a atacar a España? Así que creo que lo que hicieron no es agradable, una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron. Puede que haga eso. Creo que tendrían que ser castigados, sí.
Siguiendo esta comparecencia en la Casa Blanca, imagino que flipando lo justo, nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo ha sido el momento?
Bueno, realmente venía el presidente de esa cumbre en Sharm el Sheikh después de haber tenido ese saludo muy breve con Pedro Sánchez, en el que, te acuerdas, dijo aquello de estáis haciendo un buen trabajo, ¿no? No se sabía exactamente a qué se refería el presidente de Estados Unidos. Bueno, ahora ha aclarado que lo que no cree es que España está haciendo ningún buen trabajo. Esto viene del jueves, acuérdate, cuando durante la visita del presidente finlandés, Trump dijo que habría que expulsar a España de la OTAN. Se le ha explicado en privado, claramente, a Trump que no se puede expulsar a nadie de la OTAN, porque no existe en el Tratado del Atlántico Norte nada que permita expulsar a nadie. Le han explicado que la ubicación de España, además, impide que se la pueda expulsar de nada, porque es la frontera ante el Magreb y el yihadismo que puede entrar desde el norte de África. Y además hay esas dos bases de uso compartido en Morón y Rota. Así que el presidente, en una bilateral con Javier Milei, el presidente de Argentina, ha dicho que está muy, muy, muy descontento con España. Ha proferido estas amenazas. Y claro, ya sabes, cuando a Trump algo le molesta, siempre viene por la vía de aranceles, ¿no? En la Casa Blanca dicen ahora, Ángel, que es posible que se aumente aranceles en algunos productos y que se puede sortear ese paraguas que tiene España de estar dentro de la Unión Europea. Pero claro, es una amenaza diseñada para que el gobierno de España ceda y aumente ese gasto. Por otra parte, como todos los países de la OTAN, el 5% del Producto Interior Bruto, España se ha comprometido al 2,1%.
Oye, ¿es un nuevo capítulo en esta mini crisis entre España y Estados Unidos? Lo digo porque ayer dijo aquello de Pedro Sánchez, estáis revisando lo del PIB y tal. Digamos que es un pasito más, ¿no?
Es un paso más, es una presión, porque lo que está haciendo es ejercer presión, y lo que no entiende, lo que no le cabe en la cabeza, es que a España se le haya permitido dentro de la OTAN ser el único que no aporta a la defensa común. Además, en su posición. Y además, para la Casa Blanca y para el Pentágono, Ángel, teniendo el sistema de defensa Aegis en Rota. El sistema Aegis es uno de los más sofisticados del mundo. Tenemos en España barcos que nos protegen, porque está ahí Estados Unidos, con uno de los más sofisticados sistemas antimisiles y de todo tipo de ataques. Por lo tanto, para Trump eso es muy injusto, ¿no? Además, este viernes va a venir aquí Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca, se va a reunir con el presidente Trump, y ha sido muy claro, quiere que todos los países de la OTAN aumenten también el gasto para proteger la frontera de la OTAN que pasa por Ucrania, ¿no? Y por eso le parece tan justo. Pero sí, también te tengo que decir, Ángel, este tipo de ataques, el decir que es muy, muy injusto el gobierno de España, es uno de los peores puntos en la relación bilateral desde que hay registros, ¿eh? Hay que remontarse muy, muy, muy atrás para ver un ataque de este tipo en la sala del gabinete delante de toda la plana mayor del gobierno de Estados Unidos, ¿eh?
Sí, sí, y toda la prensa internacional, sin duda. Oye, esto Trump lo ha dicho durante un encuentro con Javier Milei. Un presidente de Argentina también ha tenido sus más y sus menos con Pedro Sánchez. Digamos que ambos uña y carne, ¿no?
Sí, efectivamente. Tan uña y carne, Ángel, que Trump condiciona seguir dándole ayuda a Argentina a que gane las elecciones legislativas el partido de Milei el 26 de octubre. Si no, y si Milei perdiera cuando sean las presidenciales, se acabó la ayuda para Argentina. Y es que acaba de darles 20.000 millones, Ángel, en compra de divisas y demás, pero bueno, es un rescate de 20.000 millones. Sí, tan uña y carne, Ángel, que ha dicho, fíjate, que Estados Unidos tiene muchos Tomahawk, que si los quiere Milei, para usarlos contra la oposición, contra la Kirchner. O sea, que imagínate si son uña y carne.
Madre mía, está como la maracas de machín. Cuando le sale bien, le sale bien. Pero madre mía, lo de la caja de bombas. Gracias, David, cuídate.
Gracias a ti, hasta luego.
Chao, chao. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Antonio San José.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, empezamos por esta última bravuconada del personaje, más allá del pulso y del debate, del gasto en defensa. En fin, genio y figura. Antonio.
Pues absolutamente, ¿no? Ayer no quedaba muy claro a quién le decía esto de estáis haciendo un fantástico trabajo, porque se podía interpretar que se lo dijo a Pedro Sánchez, pero hay una tesis que es que él se dirigía al resto de los países que estaban detrás en la foto, y cuando dijo, bueno, chicos, ¿habéis hablado ya con él de lo del PIB, el 5% y tal? Bueno, hacéis un magnífico trabajo. Parece que se lo estaba diciendo a la colectividad. Desde luego, lo de hoy es un cambio muy significativo y una advertencia seria. Más allá de que la pueda llevar a cabo, no es una bravata. Vamos, hay que castigarlo, esto es muy injusto, es muy desagradable y hay que ponerles aranceles y tal. Es verdad que lo que intenta hacer Pedro Sánchez no cuela en la administración Trump, que es colgar del presupuesto de defensa algunas partidas que no son estrictamente de defensa, ¿no? Y con eso llega el 2,1%, cuando el resto de los países están apuntando ya al 5. No están todos en el 5, pero sí están 3,5, 4, y muchos ya están en esa cifra, ¿no? Entonces, eso parece que no satisface a la administración de Donald Trump y, afortunadamente, Ángel, no puede poner aranceles unilaterales a España.
Si no,
porque estamos bajo el paraguas, efectivamente, tú lo señalabas, de la Unión Europea. Pero, por ejemplo, productos como el vino están muy afectados, porque las bodegas españolas exportan mucho a Estados Unidos, mucho. Y ese puede ser, uno de los aspectos que él intente castigar más, ¿no? Pero bueno, no, desde luego, como decía David Zalandete ahora en su crónica, no pinta bien. Es decir, esto no ha ocurrido nunca, que haya este nivel.
No es bueno.
No es bueno y no ha ocurrido nunca que exista este nivel de tensión, estas relaciones tan tirantes entre la administración de los Estados Unidos y el gobierno de España.
Luego hablaremos de Donald Trump y otras variables, ¿eh? Pero nos centramos en este ataque al gobierno de España. Carmelo.
Es que no ha ocurrido nunca tampoco que en la Casa Blanca haya un personaje tan atabiliario, tan egocéntrico, tan, digamos, no sé, iba a decir exótico, pero es que eso sería menos peyorativo. Menos peyorativo de lo que yo quiero expresar. A mí me parece que este hombre tiene cambios de humor, tiene una bipolaridad. Yo sí que creo que quiso ser amable el otro día.
Hombre, cuando le da la mano sonriendo,
claro,
y tal.
Es que ahí, la mano, es que, bueno, le faltó darle un beso en los morros. O sea, no solo le coge la mano sonriente, sino que luego con la otra mano le abraza la mano. En fin, vamos a ver, este hombre, es que yo no sé qué es lo que, cuando mezcla las medicinas, pues le deben pasar estas cosas. Yo no le haría demasiado caso dentro de que, hombre, siempre es el presidente de los Estados Unidos, pero claro, este tiene cambios de humor, dice cosas y demuestra una ignorancia palmaria, porque, vamos a ver, primero, con lo de la OTAN, no puede España salir de la OTAN, no se le puede echar de la OTAN, no lo permite la organización, y la organización no querría, y no querría el Departamento de Estado norteamericano, y no querría la defensa de los Estados Unidos dejar a España fuera de la OTAN, porque esos Eso,
si me apuras, Carmelo, hasta por geografía.
Claro, claro, claro. Esos ejes a los que se refería Alandete, que están ahí en Rota, no solo están, no están protegiendo España, están protegiendo una zona inmensa, inmensa, con sus misiles, y están en un sitio estratégico. No, sí, es que se pueden ir a Marruecos. No, no, Marruecos no tiene la estabilidad ni tiene las condiciones que tiene España, por muy buena relación que haya entre Estados Unidos y España. Y luego, a mí es que me parece obsceno que este tipo se permita el lujo asiático de imponer a toda la Unión Europea o a todos los miembros de la OTAN el 5%. El 5% porque él lo dice. Además, para comprarle armas a
Estados Unidos. Es que lo mismo podría ser el 4, el 42.
El 53. Claro. O sea, entonces, o sea, tú te metes en la soberanía financiera de un país. Y eso es verdaderamente humillante. Yo es que tengo la convicción absoluta de que ningún país, salvo quizá Polonia, por razones obvias, o los países que están muy cerca...
No, y Alemania ya está en ello.
Alemania, sí, exacto, porque tienen, digamos, una posición muy próxima, digamos, al enemigo potencial, que es Rusia, ¿no? Pues eso se pueden plantear en el 5%, pero Italia con una deuda del 160% del PIB, Italia, la misma Francia que está como está... La misma Francia que está como está, que tiene las arcas como está. O sea, a todos le dijeron que sí por seguir la corriente, porque esto es hasta el... Me parece que el 5% es un compromiso hasta el 2030 o algo así. O sea, vete a saber dónde estaremos en el 2030 o el 2035. O sea, vamos a ver. Yo creo que, hombre, siempre hay que tener en cuenta lo que dice, porque es el amo del imperio, pero vamos, o sea, no nos volvamos locos cada vez que este hombre suelta una chorrada. Porque si estuviéramos atentos a cada cosa que dice, pues hombre, entraríamos en su locura. Ya vimos lo que pasó en la firma esta del acuerdo de Gaza, que fue un autobombo absolutamente obsceno ante el mundo. Los trataba a todos como si fueran, como si estuvieran en el colegio.
Dicho lo cual, que le quiten lo bailado en ese capítulo, ¿eh?
Sí, no, bueno, no, claro, pero es que ¿qué hace? Él pone en valor la fuerza enorme que tiene, la musculatura militar enorme que tienen los Estados Unidos. Esto es indudable. Y se puede permitir el lujo de atarle los machos a un tipo como Netanyahu.
Bueno, pues bien hecho, ¿no?
Bien, claro.
Ah, bueno,
que sí.
Digo, a ver si también va a estar mal eso.
No, y en eso bien, y en eso bien. Ahora, bueno, ahora le queda la otra, porque ahora salió crecido de esa cumbre, se siente el pacificador.
Ey, no me hagas spoiler.
Eso, y en fin, ya sabes cuál es el otro capítulo.
Luego hablamos de eso, sí, que era tu propuesta.
Bueno, alguien tiene que decirle a Donald Trump que tiene Estados Unidos dos bases aquí radicadas en España, como son Morón y Rota, que son fundamentales, fundamentales en la defensa del sur de Europa. O sea, que realmente tiene que ser consciente de eso. No sé si lo sabe, Carmelo, igual no le han informado.
Pues es que eso es lo que te
no
digo.
No han informado de que haya... Oiga, presidente, tenemos en Morán y Rota... Son bases norteamericanas, es decir, bases de su país, con miles de soldados y de oficiales de su país. Y además están trabajando
para
la seguridad de Naciones Unidas.
Una cosa que se llama escudo antimisil.
Además, o sea, que es que yo creo que él no es consciente de eso, Ángel. Yo estoy convencido que no lo sabe.
En fin, en cualquier caso, genio y figura. Carmelo, no se me olvida. Luego vamos con el capítulo Donald Trump, guerra de Ucrania, que es la previa de dentro de 48 horas. No está mal. De vuelta a casa. Mañana, portadón. La única pregunta es si llevará mochila con calzoncillos o no. El juez ratifica la citación a José Luis Ábalos, que tendrá que declarar a las 10 en el Tribunal Supremo. NEC.
Y Leopoldo Puente ha rechazado la renuncia del exministro a su abogado. Dice que es un fraude de ley y que no está justificado atribuirle un letrado de oficio. Recordemos que el exministro se limitó a alegar diferencias irreconducibles. Ábalos tendrá que explicar los pagos en efectivo sin justificar que detectó la UCO. En este sentido, hoy publica The Objective fotos de fajos de billetes de 500 en una caja del despacho de su piso oficial. Antonio, era tu propuesta. Ahora vamos a hablar de ella. Pero antes, escuchamos a Pedro Sánchez esta mañana en la SER cuando le han preguntado por los pagos en efectivo.
Yo, como secretario general del Partido Socialista, no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Yo estoy convencido de que toda empresa, también en la suya, si se coge un taxi o, en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto.
Pues no. Yo estoy convencido de que en su empresa, también en la suya, en la mía, no. Hace 9, 10
sí,
años,
15
pues
años,
oye, cuando ibas a la administración...
Sí, te daban el dinero.
Y no siempre.
Pero, sí, pero bueno...
Ahora, en cualquier empresa normal, seria, a partir de tal, no. Y menos hablando de miles de euros. No, es mentira. Lo siento mucho, pero es así. No sé cómo cobráis vosotros en el grupo Eneo, por ejemplo, Carmelo.
Escucha, no, sí, ya es por transferencia.
Claro.
Pero sí, es verdad. Yo, por ejemplo, en Prisa, claro que en Prisa hace...
Sí, ¿pero hace cuántos años?
Claro, sí,
hace ya 12, 13 años.
Claro.
Sí. Pero sí, las comidas, los taxis... Y yo qué sé, y si pagabas un billete de avión...
Hay que, hay que coger unos cuantos taxis para meter 1,000 euros en tickets, ¿eh?
Claro, ahí es donde está.
4.500
un mes, el problema es la cantidad de la que se está hablando. Claro, es verdad.
Y los billetes de avión no los pagas tú, porque los pides por agencia.
Sí.
Por agencia de administración de turno. Eso no es un ticket. No es verdad. Sí.
No. Son taxis, comidas...
Digo, no los pagas tú.
Normalmente taxis y comidas.
Sí. Normalmente es eso, sí.
Y no sé qué otra cosa puede haber así menor.
Hombre,
pero
en el caso de Ábalos no quiero pensar mal, pero otros recibos sí que se me ocurre.
Es que eso va a salir.
De todas formas,
es que va a salir que él pagó prostitución con dinero del Partido Socialista. Ese es el siguiente capítulo, ¿no? Pero vamos, 4.500 euros en un mes es mucho dinero.
A lo mejor en putas no es tanto.
No sé, pero en gastos de representación salía muy caro el secretario de organización, ¿no? Y luego está este intento que tiene ahora el PSOE, bueno, que dice la portavoz, esta melonada de somos tan transparentes que hasta nuestros sobres eran transparentes. Hombre, mire usted, o sea, en ninguna empresa, lo normal, lo que le pasará a Carmelo y a ti y a mí, a todos en otras empresas, que tú adelantas un gasto, efectivamente presentas el ticket correspondiente y después te lo ingresan por banco. Pero dice, no, es que era un dinero absolutamente contabilizado. Bueno, nadie saca dinero del banco para luego dárselo a alguien en metálico. No, eso no tiene sentido alguno. Uno, ¿de dónde estaba todo ese dinero en el PSOE? ¿Por qué tenía el PSOE en Ferraz tantísimo dinero? Esta es la pregunta.
No, hay algunos dineros que salen de, por ejemplo, yo lo sé porque ha habido alguna investigación del Tribunal de Cuentas a algún partido, me parece que uno al PSC, otra cosa tuvo también el Partido Popular, y unos eran por los donativos en las cenas de Navidad, otros por la lotería, entraba dinero, digamos, cash. En él. Y ese dinero, pues yo no sé cómo sale ni cómo se contabiliza. Aquí, de lo que presume el Partido Socialista y a lo que se ha referido el presidente del Gobierno, es que en ningún momento el informe de la UCO habla de que hubiera una caja B. Y luego, también es verdad que el PSOE, no solo el Tribunal de Cuentas le hace la fiscalización, sino que tiene una auditoría externa que se la hace. Bueno, eso es lo que dice.
No, si está hecho cojonudamente.
Pero una cosa...
Aquí hay que ver de dónde sale ese dinero, la trazabilidad del dinero.
Claro.
Y entender también que una caja B estructural es una cosa muy seria.
Sin duda.
La caja B estructural no paga solo estas cosas de estos señores cuando era secretario de organización del partido, sino hay sobresueldos, hay cosas más feas, como todos sabemos, porque hubo un ejemplo que demostró lo que es de verdad una financiación ilegal.
Sí, pero lo que no deja de sorprender es que este gobierno, se empeñara en algo que, oye, explicó sus razones para ello en el Parlamento, que es que no se pudieran hacer pagos en metálico superiores a 1,000 euros, que a mí me parece que es una cantidad todavía, o sea, en estos tiempos, pues escasa. O sea, creo que estaba en 2.500 euros.
En 2.500
y lo bajaron a 1.000. Bueno, y además explicaban, era para evitar el blanqueo y tal. Bueno, que podemos estar de acuerdo. O sea, bien. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que un gobierno defienda una cosa y practique la contraria?
Esto es lo que encima de 2.500 me parece que había uno de los sobres tenía, me parece que era 2.900, ¿no? Había un sobre que superaba incluso los 2.500.
Y en un mes cobró más de 4.500 euros. Y la secretaria, que yo entiendo a la secretaria cuando dice, oye...
La secretaria que era la tal Patricia, que era la mujer de Coldo.
Una secretaria del PSOE que dice, oye, venir a buscar el dinero, que me da no sé qué tener tanto dinero en el cajón. Que yo lo entiendo,
creo que
oye, a ver si esto se va a despistar, que esto es mucho dinero, ¿no?
Pero la noticia a la que hay que, digamos, atender mañana es saber qué pasa en esa vista.
A ver, qué decide el juez, claro.
Claro, pero ha pasado una cosa que yo, de verdad, todavía no puedo comprender. Yo creo que Ábalos, yo creo que está un poco perdido, ha perdido el rumbo.
No sé por qué dices eso.
En este momento, es un momento
muy... Yo siempre le he visto muy central en los últimos años.
Ya, pero hablo de este rumbo de su defensa. Él ha discutido con José Aníbal Álvarez, que es el abogado que él defiende. Ha tenido una discusión muy fuerte, según parece, porque además él se ha buscado otros abogados por otro lado y lo que yo no sé si pretendía realmente provocar que suspender esta cita con el juez porque él diga que deja a su abogado y que le pongan mientras tanto uno de oficio, que es lo que ha cabreado al juez. Y además que creo que con razón, porque parece una maniobra rara.
Hombre, el día
en
antes...
cualquier caso, es que lo peor de todo, según tengo entendido, según la información que me ha llegado, es que él no ha preparado esa vistilla, porque aquí el problema es la vistilla esta en la que pueden pedirle medidas cautelares y meterle en la cárcel. Sí, o sea, sí. Lo de los
pues por eso digo que se lleve la mochila con los gallumbos, por si acaso.
Lo de los calzoncillos que dice Ángel. Claro. O sea, es que no ha preparado
ahora,
esa vistilla.
No te pierdas...
Mañana va con el abogado, perdona y termino, mañana va con el mismo abogado, porque tiene la obligación de ir con el mismo abogado, sí. pero no ha preparado esa vistilla. Y esa vistilla se juega mucho. O sea, aquí,
¿cómo era aquello del pero qué voy a temer? ¿Os acordáis cuando recibe a Delcy Rodríguez que le preguntan por el pasillo, oiga, sí, ¿tiene usted miedo tal?
¿Pero qué voy a temer? Pero vamos a ver.
¿Pero qué? Pues así entrará mañana. Oye, yo qué sé, ahora va a ser cachondo como le metan en el trullo cuando solicite los vis-a-vis. Va a haber tortas para los vis-a-vis.
Va a haber overbooking.
En la entrada de Soto del Real, que da la cartera esta que da al pueblo, los autobuses verdes estos de interurbanos, va a haber cola.
De todas formas, hay que recordar que la prisión preventiva está fundamentada en tres elementos. Sí. Uno, el que pueda fugarse. Otro, el que pueda destruir pruebas. Y la tercera es que pueda cometer un delito similar al que está, digamos, investigado. Esto último no parece posible, ¿no? El delito, pero ahora no puede hacer nada porque no es nadie. El delito de fuga, le seguimos pagando el sueldo, por lo menos los que estamos aquí.
Pero
el que esté en la cárcel también creo que se lo vas a seguir pagando. O sea que quiero decir que el riesgo de fuga tampoco me parece, o sea, no sé qué va a pasar en la vistilla. Se da por hecho que tiene bastantes,
no tengo,
digamos, papeletas para que le metan en el trullo, ¿eh? Pero yo no lo veo todavía muy claro, ¿no?
Su abogado defiende que no puede destruir pruebas porque ya le han registrado todo.
Han registrado hasta eso las uñas.
Y tal. Bueno, y luego parece que la desavenencia con su abogado, no sé si esa información la tienes, Carmelo, sino porque el abogado quería que dejara el escaño. Dejando el escaño, es verdad que ya esta causa no estaría en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional.
Sí, pero según parece no es tanto tiempo la diferencia.
Podía diferirlo un tiempo. Bueno, y que él dijo, si dejo el escaño, voy a la cárcel inmediatamente. Entonces no estaba de acuerdo y ha pasado esto, pero no suele ocurrir esto el día antes. O sea,
parece
todo
ser
raro.
Que el abogado quería llegar a un acuerdo con la
fiscalía. Oye, hay un apartado que hacía referencia a Necan en la entradilla a este tema, lo que publica hoy The Objective, las fotos de 2020, claro, con los fajos de billetes de 50 pavos que pilló la UCO en algún cacharrito, en algún archivo de Koldo, y que estaban en casa de Ábalos. Más allá de los sobres, más allá de tal, ¿conocéis a alguien, por mucho dinero que tenga, empresario, forrado, de los que conocemos en nuestro entorno o en nuestros contactos profesionales, que tenga una caja con fajos de billetes de en casa? ¿Se puede ser más zafio?
Sí, Carmelo.
Yo tengo una, pero es del Monopoly.
Ya, de la hucha de la abuela.
Carmelo tiene cajas de folios.
Yo tengo una del Monopoly que
esto es buen
recaudo.
Esas fotos son...
Es increíble.
Son frames de un vídeo. La primera pregunta es, ¿quién hizo ese vídeo?
Pues está claro.
Pues Koldo.
Claro.
Claro, que lo grabó todo.
Eso, Antonio, es lo que es acojonante.
Sí, bueno,
de
no,
verdad, ¿eh?
Sí, sí, perdóname, entre mafiosos es lo habitual.
Es increíble.
Claro, grababa todo, pero Carmelo. Pero grababa, pero grababa en audio y según hemos ahora, es que, también, mire, yo creo que él
se fue a la casa. Es que todo eso además se casa. Vuelve contra claro, él mismo también.
Sí, o sea, pero él era consciente, Carmelo, de que estaba cometiendo ilegalidades. O sea, Coldo será lo que tú quieras, pero tonto, de tonto no tiene,
hombre,
un pelo. No,
es obvio que...
Él dice, yo estoy cometiendo ilegalidades.
Hay que ser muy imbécil para darse cuenta que estás delinquiendo.
Entonces, ya, pero yo no me voy a comer el marrón solo. Esto es lo que él, claro, le pensó desde minuto uno. Si sí, caigo, aquí cayó Sansón con todos los filisteos.
Ya, pero lo peor entonces, claro, entonces, pero caigo yo, pero encima lo que estoy yo grabando son pruebas no solo contra los que quiero que caigan conmigo, sino contra mí mismo.
Pero él, o sea, con eso tienes una capacidad de chantaje en un momento determinado, Carmelo, de decirle, oye, pues, si tú no me defiendes y tal, mira lo que tengo, que vas a ir a la cárcel, ¿no? Pero bueno, primero la grabación. Y segundo, como dice, es que es absolutamente obsceno, ¿no? Cajas de folios, claro, luego ahí viene lo de que necesito folios, dame una caja de folios y tal.
O la abogada diciendo que eran las porciones
de la chistorra. Ya. Es que me mire, no, sobre todo, Ángel, no nos tomen por tontos, o sea, no insulten
tonto,
ustedes...
Tonto es suave.
No insulten ustedes a la inteligencia, oye, es lo que es y está. No, se refería a chistorras de verdad. Y luego dice, cajas de folios, porque es que mi impresora gastaba muchos folios. A ver, ¿qué me está contando, no? Ahora visto que las cajas de folios lo que tenían eran billetes de 500 euros. Esto es en su domicilio, esto es una casa que está en la calle Balbina Valverde de Madrid y que han utilizado antes que Ábalos muchos ministros.
Es
y
más,
que ahora están utilizando
hay
otro.
Hay una grabación.
Hay tres viviendas.
Sí, que corresponde a los nuevos ministerios.
Sí,
que está enfrente.
No, exactamente, sí. Y esto es para ministros que no tienen casa en Madrid. Entonces, claro, pues el Estado les
bueno, facilita hay la otros, casa. Hay otros que tenían casa en Madrid, como Pablo Iglesias, y que utilizaba la casa del Ministerio de Sanidad, que está en el piso de arriba.
Eso ya es otra cosa. Pero esto es una vivienda que se ha puesto siempre al servicio de aquellos ministros, no el de Fomento, el que tocara,
sí,
que no tenía vivienda en Madrid. Bueno, pues ahí, en esa casa de la calle Babina Valverde, ahí tenía el dinero.
Mira,
y ahí se reunía él con
entre
Coldo
los,
y con Aldama y con todo el mundo.
Entre los mensajes incautados hay uno de Coldo que le dice a Patricia,
a su mujer,
manda tal sobre a Balbina.
A Balbina, sí, en Balbina Valverde.
La calle. A Balbina, es como el que dice, oye, mándalo.
Sí, sí.
Y a Jessica la llamaban España.
España.
Por la plaza
de España. Sí,
claro.
Sí.
O sea, esto, la vida es maravillosa.
Yo creo que pinta mal, vamos.
Sí,
esto
sí, hombre, no sé, yo...
Tiene pocas posibilidades.
Yo me preguntaba, de que mañana cuando entre en el Supremo, si entrará sonriendo,
sí,
con la que tiene encima.
Lo único que tengo dudas es el volumen de todo esto. O sea, si esto... tiene un volumen grave o estratosférico. Bueno, grave es porque
y
ya
pasado,
es grave.
Pero para él, dice si va más.
Y pasado,
pero lo que no sé es hasta dónde llega.
Y pasado va a declarar.
Si estamos hablando de cientos de miles o estamos hablando de millones.
Tampoco. Ojo,
no,
mira,
por decirlo de alguna manera.
Pero una clave, claro, y una cosa es si es él y Coldo, que eso parece evidente, sí, y
el
de ahí para
perímetro,
arriba.
Claro. Perímetro.
Pero hay una cosa que ha dicho Antonio muy interesante. Mañana declara él. El juez sabrá qué paso ha estudiado, lo que decidirá después a última hora de la mañana. Al día siguiente, miércoles, jueves, declara Coldo. Ojo, si Coldo va para adelante, este tarda 5 minutos en ponerse a cantar.
Sí, sí. Y luego estaba el gerente del Partido Socialista, hoy presidente de NUSA, que también es una persona que puede ser llamada a declarar, ¿no? Porque es el que estaba ahí al frente de todo el aparato administrativo de Farraz, ¿eh?
Está, bueno, pero serían muy estúpidos, y no lo descarto, si las defensas de Coldo, que ya, claro, como ahora ha cambiado de abogado, no sé, pero vamos, si no estuvieran coordinadas las defensas de estos dos personajes, serían muy torpes. Yo creo que lo natural...
Mira, entre estos personajes te puedes esperar cualquier cosa.
Cualquier cosa.
O sea, serán muy torpes, pero uno que tiene grabado al otro, hasta cómo habla con la churri, con la otra churri, cómo contrata y cómo le manda dinero para tal prostituta y cómo tal... Mira, perdóname, puedes esperar cualquier cosa de ese nivel de zafiedad.
Total. Coldo, hombre para todo, que lo mismo pagaba la pensión... del hijo.
Hay un corte de Ábalos maravilloso de Ábalos en el Supremo cuando testifica aquello que dice Coldo me cuidaba, que le caen así como unos lagrimones por los lados, que yo cada vez que lo oigo se me ponen los pelos de punta, porque de verdad que me entra muchísima
pena.
Ahora lo he encontrado antes de acabar el programa, lo encontramos y lo emito porque es es enternecedor. En fin, chicos, ¿algo más, Carmelo, sobre esto o cambiamos?
No, no, poco venga, más. Dejadme, ¿qué pasa mañana?
Déjame dos minutos, enseguida vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Carmelo Encinas, con Antonio San José. Hacemos un zigzag en la actualidad y volvemos a Donald Trump. Propuesta de Carmelo, tras Gaza, Ucrania.
Eso es, sigue Trump trabajando en esa paz, es lo que intenta. El viernes se va a reunir con Zelensky en la Casa Blanca, un encuentro del que no se saben de momento muchos detalles. El presidente ucraniano sí que ha adelantado que hablarán de la defensa aérea y la posibilidad de ejercer presión sobre Rusia a larga distancia. Trump quiere apoyarse en estas negociaciones en el presidente turco Erdogan, y hoy el canciller Merz ha dicho que tiene esperanzas de que el presidente estadounidense ejerza sobre el gobierno ruso la influencia que ha ejercido sobre los implicados en la guerra en Gaza.
Hablando de las cosas del personaje, ¿qué lejos queda aquella reunión en la que le hicieron la encerrona, que le pusieron a parir en público? ¿Te acuerdas, Carmelo?
Fue realmente obsceno lo que le hizo.
Era tu propuesta.
Sí, bueno, el propio Trump dijo, tras conseguir el acuerdo, la expresión fue: y ahora Ucrania. Claro, Ucrania no tiene la capacidad de presión que tiene Trump sobre Putin, como la que tenía sobre Netanyahu, porque la clave en el acuerdo de paz de la franja era Netanyahu. Pero con Putin no tiene esa capacidad de presión. Él ha presumido de que tenía amistad. Acordaros cómo escenificó la alfombra roja de Alaska, pero por lo que se ve, a Putin no le ha ablandado esto ni un poquito siquiera, porque él sigue intentando avanzar por el este de Ucrania, y está haciendo los esfuerzos mayores de toda la guerra. O sea, está lanzando drones por millares, en fin. De momento no ha dado ningún síntoma de querer llegar a un acuerdo Putin.
Sin duda.
Entonces ahora, ¿qué quiere hacer? Bueno, pues quiere, primero, va a recibir a Zelensky en la Casa Blanca el viernes. Hay una jugada que es la de enviarle Tomahawks, que son los misiles de largo alcance. O sea, son misiles que llegan 1.600 kilómetros. Esos 1.600 kilómetros permite llegar a Zelensky a territorio ruso y hacerle pupa, por decirlo de alguna manera. Esa es un poco lo que se ha lanzado, que yo creo que también va como una advertencia a Putin. Y lo segundo, meter a Erdogan, como contaba Nekane, en la jugada. Erdogan tiene una relación magnífica con Putin, y además, digo sinceramente, no es que Erdogan sea mi héroe, pero hace bien, porque la situación que se encuentra geográficamente Turquía, es bueno mantener una buena relación con Rusia. Me parece que es habilidad. Entonces quiere meterle en medio en esa negociación. Yo no veo que tenga una gran capacidad después de lo que hemos visto en Alaska, y que este no ha movido ni, vamos, no se ha debilitado ni un poquito siquiera. No lo veo fácil en esa negociación, pero bueno, parece ser que ha salido completamente crecido en su afán pacificador y de ganar el Nobel de la Paz de la operación de Gaza, y creo que le va a poner todo el empeño a esto, a ver si consigue algo. Ojalá, ojalá, porque la guerra de Ucrania realmente ya son 4 años, ¿eh?
Joder, se dice pronto, sí.
Es que acuérdate, perdona, Ángel, que algunos estúpidamente pensamos que aquello iba a ser una cosa rápida.
Hasta un paseo.
Un paseo.
Mira, yo recuerdo, estando el año pasado en Letonia, yo he estado en Ucrania dos veces en este tiempo, y estando, y en breve volveremos, pero yo he estado el año pasado en Letonia, recuerdo como en la frontera con Rusia, los soldados españoles que estaban allí con los misiles NASAMS y con carros de combate, me explicaron cómo habían estado desde la OTAN vigilando y controlando absolutamente, en el inicio de la guerra, un despliegue de las divisiones de paracaidistas rusos que atravesaron Bielorrusia y entraron por el norte de Ucrania, Chernóbil hacia Kiev, que fueron las famosas matanzas de Bucha e Irpin, matanzas de civiles ucranianos brutal. Estaban estudiando, vigilando con sus cacharritos esas divisiones de paracaidistas, no volvió ni uno a Rusia. Se quedaron todos, los mataron a todos, los ucranianos o quien fuera, en ese avance desde el norte.
Sí.
O sea que lo del paseo militar se transforma en una hecatombe.
Para nada. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Carmelo. Es verdad que Trump se ha sentido ahora envalentonado. Soy capaz de llevar la paz a Oriente Próximo. Y ahora el siguiente capítulo es Ucrania. Es sensiblemente diferente. No sé si es más complicado o más sencillo. Lo que sí que sé es que es una situación muy enrevesada, que compromete claramente a Europa, que compromete a la OTAN de una manera muy directa, y que necesita pues un despliegue de diplomacia y de habilidades que no sé si
con las formas toscas... La diferencia está en que Putin no es jamás.
Las formas toscas de Trump van a conseguir algo. Efectivamente, Putin es un hueso muy duro de roer, más allá de que Erdogan pues trabaje a favor de obra para conseguir esa paz que todos ansiamos y anhelamos para Ucrania. Lo que hay es una invasión ilegal. Y entonces no sé muy bien, porque si tú analizas las declaraciones de Trump desde que es presidente, el 20 de enero, tampoco estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no?
Que parece que han pasado 10 años.
No, es que no hace ni un año, el 20 de enero de este año. Primero, se manifestó a favor de Trump, de Putin. ¿Cuántas veces? Y en contra de Zelensky. Es verdad, esa encerrona que le hicieron en la Casa Blanca, que estabais haciendo referencia a ella, con Eli G. Divan, su vicepresidente, fue una cosa absolutamente obscena y absolutamente, si me permitís la expresión, macarra, ¿no? Lo que le hicieron allí entre los dos. Bueno, entonces estaba con Putin. Después vimos en el fallecimiento del Papa Francisco, vimos ese encuentro entre Zelensky y Trump allí en la Basílica de San Pedro, donde ya parece que acercaban posturas. Ahora le ha invitado que vaya el viernes a un almuerzo con él. No es una audiencia normal, le lleva a comer allí. Bueno, y está efectivamente amenazando. Bueno, pues igual dejamos Tomahawks, pero cuidado, porque para manejar esos misiles que tú has señalado con su alcance, etcétera, de 1.600 kilómetros, los ucranianos no pueden hacerlo. Y eso lo sabe Putin. Para manejar esos misiles, y esto te lo dicen los expertos militares,
necesitan técnicos.
No, claro, te digo, es americanos, Carmelo. Y eso sería, claro, entonces ya Estados Unidos no se limitaría a prestar el armamento, tendría que poner los técnicos para manejar los misiles.
Pero una cosa, permíteme, yo estaba allí, en el hotel donde yo estaba, con Bunker, en la mesa de al lado, desayunábamos todos los días con ingleses, con franceses, unos tíos 4x4 con un blindado en la puerta, con un Hammer en la puerta blindado que lo flipas. Estos no eran ni turistas ni hombres de negocio.
Hombre, claro, de paisano, pero era lo que era.
Había que verlo.
No, mira, si se me permite el apelativo técnico, Putin es un cabronazo, pero es un cabronazo muy inteligente. Ojo, y es bastante más inteligente que el patán que hay en la Casa Blanca. Porque es un patán. Es un patán él y todo su entorno diplomático. Porque evidentemente hasta ahora lo que ha hecho Putin con ellos es torearles vilmente. O sea, porque montar toda la escenografía que montaron en Alaska para que este tío siga haciendo lo que está haciendo en Ucrania in misericorde, es que evidentemente se ha burlado de ellos. Y este ahora pues querrá resolverlo pues como él quiere, pues diciendo, ala, pues venga, que yo soy aquí el mejor, tal. Ahora voy a poner toda la carne en el asador, voy a amenazarle, y Putin, o sea, le sacas 7 vueltas. Es que le sacas 7 vueltas. Por eso yo veo con una extremada dificultad, porque al final ¿Cuál es el objetivo de Putin? El objetivo de Putin es quedarse con la mayor parte de territorio de la zona este posible, para enlazar con la zona de Crimea, y quedarse con eso. Y hasta que no consiga ese objetivo, yo tengo la impresión de que va a seguir machacando. Y Ucrania está exhausta. Esto es la verdad. O sea, es que está bastante anhecho hasta ahora, joder, que llevan 4 años peleando contra un, lo quieras o no, aunque su ejército deje mucho que desear, pero es un gigante, o sea, tiene una musculatura 100 veces mayor de la que tiene Ucrania, y bastante han aguantado, y sabe que están en el hueso, esa es la realidad. Entonces a mí, yo la verdad es que, hombre, yo... Ojo, ojalá me equivoque y de verdad consiga Trump alcanzar todos sus... aunque le tengan que dar el premio Nobel de la Paz, yo no se lo daría ni de coña.
Nadie se lo va a negar. Si consigue esto también, lo de Ucrania, nadie se lo va a negar, Carmen.
Bueno, no lo sé. Bueno, ya verá, porque es que este hombre... Tampoco, hombre, darle el Nobel de la Paz a quien está apostando por militarizar al máximo, pues tampoco es...
Mira, si me permitís, escuchad esto, que lo hemos encontrado.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial.
¿De qué estás hablando?
Y lo que estás haciendo es irrespetuoso con este país.
Con todo el respeto.
Este país que te ha respaldado más que otros lo han hecho.
Xavi Lasso en el papel de Donald Trump y Álvaro García en el papel de Zelensky.
A un presidente al que le invadieron un país, al que una potencia fronteriza le invade el país y le trata así en la Casa Blanca. O sea, es que verdad, como si tuviera él la culpa.
Sí. No tienes cartas.
Zelensky tendrá mil defectos, porque supongo que los tendrá, pero Ucrania es el país invadido, es el país al que se le ha vulnerado su soberanía, joder, y le pega la bronca. Bueno, es que aquello fue
humillación.
Bueno, pero en ese momento él estaba con Putin y en contra de Zelensky. Ahora parece que las tornas han cambiado.
Sí, pero esto, es que como dices tú, es que de enero aquí no ha pasado ni un año.
No ha pasado un año y hemos visto que ha apoyado a Putin, después lo ha dejado apoyar. Ha atacado a Zelensky, después le ha apoyado. Es que es absolutamente imprevisible, Donald Trump. Imprevisible.
En fin, seguimos en la agenda internacional. Luego, si tenemos tiempo, volvemos a casa. Esta noche Hamas ha entregado los cuerpos de otros 4 cadáveres de aquellos rehenes. La película no puede ser más pavorosa.
Sí, macabra además. Sí.
Israel ha confirmado esa entrega. Faltarían aún otros 20 cadáveres. Donald Trump ha avisado a Hamas de que el trabajo no ha terminado y que no ha cumplido de momento con esa promesa de entregar a todos los rehenes fallecidos. Israel tampoco se fía, por eso ha retrasado la apertura del cruce fronterizo de Rafah, punto de entrada, recordemos, de ayuda humanitaria que tanto hace falta. La entrega de los cadáveres no va a ser fácil, porque ya han dicho que muchos están bajo los escombros y pueden tardar semanas en localizarlos. Erdogan es el presidente turco.
Van a pasar años hasta que Gaza esté reconstruida. Hay un periodo de reconstrucción y un periodo de revitalización. Turquía va a participar en ambos procesos y se va a discutir con Estados Unidos. Decidiremos los pasos a seguir.
Siguen esos pasos. Ha comenzado la segunda fase del plan para Gaza. Los mediadores continúan trabajando y los ataques siguen, porque desde Palestina denuncian la muerte de 9 personas por cruzar hacia la llamada línea amarilla y acercarse demasiado al ejército de Israel.
Antonio.
Bueno, yo creo
esperanzado,
que... Bueno, sí,
asustado.
No. Esperanzado sí, pero siendo consciente también de las enormes dificultades que tiene la situación en este momento, ¿no? Para empezar a hablar, yo creo que jamás, más allá de su voluntad, tiene muy complicada la devolución de los cadáveres. Muy complicada, porque no saben dónde están algunos cuerpos. O sea, se han dicho, bueno, 20 cadáveres, pero bueno, ¿dónde están? O sea, no estamos hablando de que los tengan a todos en un cementerio y tengan que sumar los cadáveres. Que no saben si están bajo los escombros, al que mataron en un túnel, donde, qué queda de él, etcétera. O sea, es complicado. O sea, así como los rehenes vivos sí se pueden entregar, y lo han hecho de manera inmediata, con los cadáveres, yo creo que es algo que le preocupa mucho a Israel, creo que hay muchas más dificultades, ¿no? Y eso puede que afloren los nervios, haga aflorar los nervios. Ya vemos que pues Israel no levanta la vigilancia en el paso de Rafah, ya empieza a decir Trump que no están cumpliendo su parte del trato. En fin, ahí vamos a encontrar bastantes tiranteces y va a ser uno de los primeros momentos, digamos, complicados de este acuerdo de paz. Creo que eso se podrá superar, porque necesitarán la voluntad y la comprensión de todas las partes. Y la segunda cuestión, que eso va a ser muy complejo, es cómo se va a gobernar la franja de Gaza. Yo lo de Tony Blair lo veo como, en fin...
Y lo de la autoridad palestina también.
También. Es como dicen los americanos, un wishful thinking, ¿no? Esto es, bueno, pues un pensamiento maravilloso, pero que eso no sé si va a ocurrir al final o no. O sea, ese va a ser el segundo capítulo. Y el primero, que requerirá, desde luego, mucho juego diplomático, es este de la devolución de dos cadáveres. Israel le da mucha importancia, pero yo creo que jamás no está en condiciones ahora de saber dónde están todos los cuerpos.
No solo saber, es que, vamos a ver... Primero, lo primero que hay que decir es que nunca tendrían que haber habido ni secuestros ni matanzas. O sea, que la acción terrorista de Hamas fue un horror sin paliativos. O sea, que para empezar hay que decirlo. A partir de ahí, es evidente que esos secuestrados estaban en los túneles, en esa red de túneles tan compleja que hay bajo tierra en la franja de Gaza. Y que la inmensa mayoría de los que han muerto secuestrados ha sido porque han sido, digamos, bombardeados esos túneles.
Bueno, no lo sabemos, ¿eh?
Sí, no, sí. Es que...
Y muchos torturados también.
Y muchos masacrados directamente, claro, por ellos.
Pero no, o sea, yo no... Vamos a ver, Antonio, no entiendo para qué que torturen a quién. O sea, ¿para qué? Si la tortura es el secuestro. Perdóname,
pues cogieron a mil y pico y los violaron en directo, que lo hemos visto hasta en la tele, las tías desgarradas montando en los jeeps.
Todo eso ahí, pero la razón de una vez que están secuestrados, torturarles, no tienen ni ninguna información. No,
pero realmente intentando razonar en la mente de estos hijos de perra.
Claro, son terroristas de la peor calaña, Carmelo.
Lo que trato de decir es que no le veo ninguna finalidad.
Pero es que no, pero no hay que ver, ¿sabes? Es que ellos operan.
¿Me permitís, Antonio? Primero déjame que te explique lo que trato de decir. Vamos a ver, esos secuestrados eran su baza, eran su carta. No tienen otra jugada, eran sus comodines. Y por tanto, se supone que tenían que cuidarlos al máximo, aunque sean unas condiciones horribles, porque evidentemente estar en un túnel, en un zulo, ahí donde estuvieran, es una condición horrible, pero no les interesaba para nada perder esa baza. Eso es lo que trato de decir. Y creo que eso es bastante razonable.
Sí, pero no, no es razonable, Carmen. Es razonable para ti, pero no para ellos.
No, coño, pero déjame.
Es que tú estás pensando como una persona normal.
No, vamos a ver.
Y estos son terroristas.
Bueno, para ellos, eso era su baza de negociación, uno por uno. De hecho, ya liberaron a algunos en algún momento a cambio de presos palestinos, en fin, estas cosas. O sea, esa es su baza y, por tanto, no les interesaba para nada que palmaran. Así lo digo de claro, porque son bazas. Ahora, ¿qué pasa con los cadáveres? Yo no sé dónde se pueden conservar esos cadáveres, que algunos de ellos deben de estar... han fallecido hace un año, ¿eh? Yo no sé, si tienen cámaras frigoríficas ahí abajo.
Pues evidentemente no.
A mí eso me parece muy complicado. Y es cierto que esta devolución de los cadáveres a mí me parece que tiene una complejidad absoluta. Y puede ser que sea motivo de fricción y de motivo para que este acuerdo tambalee. Porque los 20 puntos están llenos de agujeros negros. O sea, es que es así. O sea, se tambalea. El acuerdo se tambalea. Es verdad que está Estados Unidos encima, porque a Trump le interesa que esto funcione, porque después del espectáculo que ha montado de autobombo ahí en Egipto con el acuerdo de paz, si esto empieza a fallar por todos los lados, sería un ridículo, ¿no? Entonces creo que en este sentido... la fuerza de Estados Unidos sí que es positiva, que esté ahí encima del tema para que no vuelvan las hostilidades, que a ninguno le interesan. De momento, hay que decir que hoy la gente en Gaza está comiendo, que no es poca cosa. Hoy en Gaza la gente no está siendo tiroteada ni bombardeada, que ya es mucho.
No, cuidado, está siendo tiroteada por los propios de Hamas en función de la facción a la que perteneces en el suelo palestino.
No deja de ser curioso. Hamas es Hamas. Hamas es un grupo sin escrúpulos, es un grupo terrorista. O sea, esto es así. Y funcionan como tal. Pero bueno, creo yo que de momento lo único positivo de esto es que están entrando camiones con alimentos, con medicinas, y que la gente no se está muriendo de hambre ahora, porque ya no es que solo eran las bombas y los tiros, es que se morían de hambre.
Bueno, la ayuda humanitaria todavía no está en el nivel que tiene que estar. Muchas dificultades. Hay gente que se continúa muriendo de hambre hoy, a esta hora en la que estamos hablando. Todavía no está solucionado el tema de la ayuda humanitaria. Y no, yo creo que tú estás aplicando un sentido de racionalidad propio de los delincuentes, que tienen un poco de inteligencia. Hay testimonios que indican cómo estos terroristas infectos de Hamas, en los túneles, y a la gente que tenían allí secuestrada, con algunos se han ensañado, han sido torturados, han sido asesinados, eran su baza, la baza que... eso era en una mentalidad con mínima inteligencia, ¿no? Estos no lo han hecho así. Bueno, y vamos a ver qué ocurre, porque efectivamente los cadáveres nadie sabe dónde están, ¿no? Yo creo que van a tener muy complicado devolverlos.
En fin, digamos que... estamos mejor, claramente, que hace una semana, mejor, que hace un mes.
Pero todavía estamos lejos.
Pero veremos por cuánto tiempo, efectivamente.
Sobre todo la parte final, a ver cómo queda. Ahora mismo el 64% de la franja está ocupada por el ejército israelí. No ha movido demasiado sus posiciones. No creamos que ha movido sus posiciones. Aquí queda mucho. Y luego, bueno, ¿cuál es el estadio final de todo esto? Porque, como decía antes Antonio... O sea, que Tony Blair se haga cargo de esta historia y que montar ahí una especie de protectorado, bueno, pues no sé, puede servir para tranquilizar un poco, para calmar los ánimos y a ver y recomponer aquello. Pero eso no puede ser la solución final, porque es una solución indigna. Así de claro.
Veremos. Permitidme, a ver si me da tiempo en 5 minutos, por favor. Pedro Sánchez, hoy en la cadena SER, para variar, ha intentado justificarse por no felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz.
Ha dicho que él no se pronuncia sobre los Nobel ni entra a valorar si es justo o no.
Yo respeto y mucho el trabajo de María Corina y que espero además, como hemos hecho siempre desde el Gobierno de España, el que la situación en Venezuela se normalice, haya un proceso de democracia rotundo, claro. Nosotros creo que hemos sido bastante, en fin, contundentes en nuestro rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela en las últimas elecciones, pero yo es que no me pronuncio sobre los premios Nobel, ¿no?
Mentira. Bueno, perdón.
Claro, es que si revisamos su cuenta de Twitter resulta que bueno, sí más. Que ha felicitado a muchos premiados a lo largo de los años, en el 2018, 19 o 20, por ejemplo, al Programa Mundial de Alimentos, al primer ministro de Etiopía o a unos activistas por poner fin a la violencia sexual en la República Democrática del Congo.
Mira, he tirado de los tweets. En 2015, al Cuarteto de Túnez. En 2016, a Juan Manuel Santos por el proceso de paz en Colombia. En 2018, contra la violencia sexual en el Congo. En 2019, al primer ministro de Etiopía por la paz, Etiopía-Eritrea. En 2020, al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Sí, que no sé. Bueno, y todos premio Nobel de la Paz.
Pero vamos a ver. Esto está muy bien, claro. Que el presidente del Gobierno de España se pronuncie y felicite a estos ganadores de los Nobel, pues no me puede parecer mejor. Es lo que corresponde, lo que toca. Yo vuelvo a decir aquí algo que señalaba antes en el caso de Ábalos Koldo. Por favor, que no insulten a la inteligencia, que no nos tomen por bobos. Porque es que a veces piensa, no, y es que como respeto mucho a los premios Nobel, no felicito a ninguno. Hombre, ya entiendo que a los de física, a los de medicina y a los de literatura, a lo mejor, depende de quién sea, no les felicite. Pero hombre, cuando es un aspecto político, premio Nobel de la Paz, político, etcétera, lo normal es que los presidentes de gobierno de todos los países pues lo hagan o de manera oficial o de manera particular en las redes sociales. Entonces decir esto, no, yo es que no, como respeto tanto el trabajo de la Academia Sueca, tanto que no me pronuncio. Hombre, mire usted, eso cuando además no es verdad porque se ha pronunciado, pero es que va de suá, ¿no? Es que es lo suyo, es lo normal, que, oye, pues felicitamos y no sé qué, y lo que queremos es la paz en Venezuela y que se acabe la dictadura y que no haya presos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna razón por la cual, en fin, tienen un cierto temor a enfrentarse con Nicolás Maduro? ¿Ellos sabrán por qué?
No, ya que vamos a ver, yo lo veo de otra manera. Yo creo que el gobierno español y en concreto Pedro Sánchez no es santo, o sea, no le. María Corina Machado no es santo de su devoción y voy a explicar por qué.
¿Y?
Bueno, yo trato de
explicar. El de Eritrea, sí, el de Eritrea tiene una amistad.
Yo trato de explicar por qué hoy ha dicho lo que ha dicho, cuando en realidad, pues es verdad que sí que ha felicitado a otros premios Nobel y no la ha felicitado a ella. Bueno, María Corina Machado ha hablado alguna vez en contra del gobierno español. Lo ha hecho en público. Y, sin embargo, el gobierno español tiene la sensación de sentirse de alguna manera agraviado porque sí que influyó mucho en su liberación cuando fue detenida. El gobierno español participó en esa liberación, como lo hizo de forma decisiva en la de Leopoldo López, que, por cierto, al que yo entrevisté cuando vino a España, que fue la primera entrevista que se hizo, y me habló precisamente del papel decisivo de España en su liberación. Entonces, yo creo que se sienten un poco agraviados por eso. Aparte de ello, María Corina Machado es verdad que ha participado en algún de estos, en algún congreso, en alguna reunión de estas de la internacional ultraderechista. Y eso pues tampoco le hace que sea santo de la devoción de este gobierno.
Y sin embargo con Maduro, como todo el mundo sabe, las elecciones de hace un año fueron tan legítimas como el propio resultado y por eso sigue en el poder, ¿no?
No, pero eso no, me parece que el gobierno español en ese sentido ha ¿qué? Sido muy crítico.
¿Ah,
con,
¿sí?
con lo que hizo Maduro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Tú has oído al gobierno español criticar el pucherazo de hace un año?
Sí, sí.
Pues habrá sido tú, Carmelo.
Sí, es que lo ha dicho. Vamos, yo creo que le dijeron que no estaba, que ese resultado no era el que había decidido el pueblo venezolano.
¿Sí?
Estuvieron, no me acuerdo cómo se llamaba el candidato de la oposición ahora mismo, Edmundo González.
Edmundo,
¿no?
González.
Oye, por favor, sí, pero que es que en todo momento, y además Edmundo González se vino aquí a España, acordaros, o sea, se vino aquí a España también con el, digamos, con la aquiescencia del gobierno español y la diplomacia del gobierno español. Esto es así. Entonces, yo sé que ahora mismo María Corina Machado no es el santo de devoción. De
no, está claro.
Por estas razones.
No, está claro quién es el santo de devoción de Zapatero, por ejemplo. Eso está claro, quién es el santo de devoción.
Bueno, pero Zapatero sí intervino, por ejemplo, en la liberación de León.
Sí, muchísimo, muchísimo. Y en muchas más cosas referidas a Venezuela también intervino. Bueno, interviene.
Eso ya no lo sé.
Yo sí, y tú también lo sabes, lo sabe todo el mundo. Chicos. Dejadme, es que me quedan 30 segundos, que estemos muy atentos mañana a esto.
Colo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba.
Es que se le rompe la voz.
Emocionante.
Le
cuidaba.
Que me ha pedido el toro.
Veremos lo que pasa.
Veremos lo que pasa mañana, que pasa en el estudio y que decidan. Gracias, Antonio.
Gracias, buenas noches.
Carmelo, Tronco, no te digo nada y te lo digo todo.
Venga, gracias, amigo.
Adiós, chaval.
Un abrazo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
¡Cadena COPE!
El número uno del deporte.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
30 años de lucha contra la dictadura castrista han acabado en el exilio. El disidente cubano José Daniel Ferrer García ha soportado persecución, tortura y cárcel. En muchas ocasiones había recibido la invitación a salir del país, pero él siempre la había rechazado. En esta ocasión, el acoso permanente contra su familia le ha hecho aceptar. No es el primer cubano al que se le hace imposible vivir libremente en su país. Y mientras la dictadura siga sometiendo a los cubanos, los opositores saben que su destino es el mismo, la cárcel o el exilio. Ferrer ha dejado a muchos amigos y compañeros de lucha en el infierno de las cárceles cubanas. Desde el exilio, lo ha dicho nada más aterrizar en Miami, va a seguir luchando por los presos y por la libertad de todos los cubanos. Frente a cualquier derrotismo, la derrota de la tiranía es posible. La sociedad cubana ha demostrado su resistencia. Se precisa también la unión definitiva de la oposición interior y la del exilio, así como el apoyo firme de todos los gobiernos del mundo libre. En un mundo en el que demasiados creen que los gobiernos autoritarios son la salvación ante los muchos problemas que aquejan a nuestras sociedades, la lucha de los opositores cubanos y venezolanos por la libertad es un verdadero signo de esperanza.
Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna.